Deportes. COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Por cierto, le contaba yo ahora a Germán que la boirense Yolanda Gutiérrez, que terminó 24ª la maratón de Nueva York, se plantea ir a Río de Janeiro, pero también me cuentan que la boirense Yolanda Gutiérrez está muy afincada en Ourense, concretamente, que trabaja aquí en Ourense, así que también algo tenemos, algo nos toca de cerca, como lo decía ahora en el circuito regional. Que tenga toda la suerte del mundo y que pueda participar en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Son las 3 de la tarde, 32 minutos. Comenzamos con los deportes. Comenzamos con los deportes de carácter local y provincial, que nos van a llevar hasta las 4 de la tarde. Así que, con muchas historias, con muchas cosas que contar, antes de nada, recibir los saludos de Pepe Garrote, que os habla como todos los días, encantado de hacerlo en este tiempo de deporte local. Hacemos un alto y nos metemos en profundidades, nos metemos en materia.
Deportes. COPE Ourense.
Estar informado.
Novasur, una empresa orensana dedicada a la ferretería y suministros industriales, que desde 1988 continúa prestando servicio a talleres y empresas de construcción. Novasur, distribuidor oficial para Ourense y provincia de la marca Atlas Copco, con servicio técnico propio. Suministros industriales Novasur, Polígono Industrial San Ciprián de Viñas. Teléfono 988-256-659. Página web novasur.com. Novasur, desde 1988, al servicio de su empresa.
Paco González, es tiempo de juego.
Todo preparado, arranca en la COPE el mejor fútbol. Es tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena
El
COPE.
Deporte en COPE es tiempo de juego.
Deportes. COPE Ourense.
Estar informado.
Comenzamos con la habitual sección del balón, dedicada al baloncesto. Todos los miércoles está aquí en los estudios de la cadena COPE Andrés Hermida Cachalvite, del diario local La Región. Andrés, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Comenzamos un poco tristes. Bueno, porque yo me llevé una decepción el pasado sábado en el Paco Paz, he de decirlo.
¿Decepción por la derrota o porque jugamos muy mal?
Decepción por la derrota no, porque bueno, puedes perder. Pero decepción por el ambiente, por el ambiente frío, por la sensación de impotencia.
Incluso hubo menos gente a la que pensamos, ¿verdad?
Sí, bueno, mira, los de Lugo, que siempre tiene mérito, ¿eh?
Pero hubo poquitos incluso, ¿verdad?
Bueno, ¿qué habría? 300, a lo mejor, 200, 300.
Bueno, 300.
No.
Si corría muy rápido y se movía mucho por la grada, no sé, poquitos.
Sí, bueno, tampoco el partido llamaba.
No, es una competición un poquito desigualada, ¿no?
Pero esa sensación así de, no sé.
Fue un partido triste, ¿verdad? Mm. Si vimos a un COP que, si no tiene a Pedro Rivero al 100%, pues lo pasa muy mal.
Si no tiene a Pedro Rivero al 100%, es mejor cerrar, ¿viste?
Sí, la verdad es que estuvieron todo el partido por detrás del Brogan. En ningún momento dieron la sensación de que pudiesen llevarse el partido contra un rival que vino con 8 jugadores, que tenía a Dani López tocado. O sea que, bueno.
Más la sensación, porque, bueno, por ejemplo, sí es verdad que el grueso baloncesto, y en eso lo tiene dicho el técnico, está un paso por debajo, un paso inferior a los grandes equipos. Pero bueno, con Melilla, que era muy superior, otra chispa tenían, ¿no? Otra raza, otro más orgullo propio. Con Brogan, como si estuvieran anestesiados, ¿no?
Es que faltó.
Faltó Pedro, claro.
Y, no, bueno, faltó Pedro y faltó yo creo Guille. Que faltó atacar el aro con más agresividad, faltó pues quizá un poquito más de intensidad defensiva. Es cierto que pues Dani Alves a nivel defensivo pues bueno, y a nivel ataque es un espectáculo verlo en la cancha.
Es lo que nos queda, siempre nos quedará Dani.
Para mi gusto va un poco revolucionado de más.
Un poco bastante.
Va un poco subido de vueltas, y eso de subirse a la silla y estas cosas a mí no me gustan mucho, pero bueno, supongo que hay gente a la que sí. Pero bueno, es cierto que cuando está en cancha le da un puntito más de intensidad.
A la mayoría yo creo que le gusta. Hoy, veremos dentro de 2 o 3 meses, porque estas cosas sabes que la gente también es muy voluble. Hoy es emocionante que se suba a la silla, que se golpee el pecho cada canasta que meta como si fuera la final de la NBA, pero dentro de 2 o 3 meses igual no hace tanta gracia.
Bueno, yo creo que depende también de las victorias. Si el equipo gana, pues será muy gracioso, y si no, pues empezará a hacer menos gracia.
Pasa que yo creo que va a ser una travesía...
Es que es complicado, es que hay que reconocer que un año como este, mentalizar a los jugadores de que tienen que hacer un buen año, hombre, sí, a nivel personal, para crecer, para ganarse una posible renovación, para fichar por otros equipos, pero en cuanto a clasificación, en cuanto a objetivos, hombre, es complicado. Es cierto que son chicos jóvenes y que tienen mucho que ganar, pero también es cierto que les exiges.
Claro, es complicado.
Es difícil. Después llega un equipo como Brogan, que es muy superior y que no te deja jugar cómodo, que te presiona todas las salidas de balón, que tiene un acierto exagerado a canasta, que tiene un montón de alternativas en tanto en ataque como en defensa. Entonces, claro, al verte pues 20 abajo, 22 abajo, es complicado. Y además, claro, si luego tienes los planes B, que sacará, por ejemplo, Guillermo Rejón, y que a los 2 minutos hace 2 faltas y hay que mandarle nuevo al banquillo.
Sí, que no puedes contar prácticamente con él.
La suerte, pues que van saliendo cositas positivas. Por ejemplo, los buenos minutos de Tomás Fernández el otro día, que es cierto que está llamado a ser pues cuarta o quinta rotación en una plantilla en juego interior, pero sí es cierto que, bueno, sacó ahí un 2-1, metió un triple, y... Bueno, pues va
Jorge
haciendo...
Zamora, bueno, tuvo ahí poquito tiempo, pero bueno, sí demostró que...
Que va tomándole el pulso de nuevo a la competición, porque Jorran es verdad que estaba muy muy fuera de forma, que no tenía fin ni ninguna. La verdad es que el primer cuarto con esos 3 triples, esas canastas, fue de lo poquito salvable de ese.
Y que mantuvo al equipo también en partido, ¿no?
Además, sí, tiene esa
triples
intensidad.
Triples inverosímiles. Porque...
Sí, y esa intensidad que se le pide, pero bueno, tampoco le puedes pedir que ahora te meta 30 puntos.
No,
poquito,
no.
Poquito a poco. Es cierto que fue un partido muy malo, que fueron todo el rato por detrás y que hay que empezar a pensar en la próxima jornada.
Y después que bueno, van pasando las semanas, van pasando los partidos, y yo creo que los jóvenes en los que todos tenemos muchas esperanzas depositadas, le falta todavía, ¿no? Jonathan Barreiro no acaba de dar ese poquito más, Ander no acaba de dar ese poquito más.
Es que, bueno...
Que no es fácil, ¿no? Y que son muy jóvenes y que necesitan tiempo. En eso todos estamos de acuerdo.
Sí, hombre, lo único positivo de este año es que van a tener tiempo y tienen capacidad
y
para
minutos
mejorar.
Van a tener
y entonces,
tiempo
pues,
y minutos.
Sí, claro, entonces... El caso de Jonathan Barreiro, yo creo que a lo mejor le estamos pidiendo un poco mucho. Es cierto que viene con una progresión muy grande, pero también es cierto que tuvo 2 lesiones muy graves en los últimos años y que tiene 18 años. Tampoco se le puede...
Sí, lo que pasa es que da la impresión que en la pista lo ves como más maduro, ¿no? Tú lo ves en la pista de jugadores que ves en la pista y te parecen niños, y a Jonathan no lo ves como un niño, ¿no? Lo ves como...
Viene de un club muy grande. Y ya debutó en Euroliga, debutó en ACB, estuvo entrando con Pablo Lasso. Chaval tiene tablas, pero tampoco le puedes pedir que sea el líder del equipo.
Sí.
Quizá en 2 años sí, claro, con 21 años o con 20 años, pues sí. Yo creo que hay que darle tiempo, no presionarlo mucho tampoco. Es cierto que está jugando mejor fuera de casa que en casa, que eso también es a tener en cuenta. Y paciencia con Ander, pues hombre, después de todo viene de jugar en Liga EVA y es un salto muy,
muy grande.
Muy grande.
Sí,
yo creo que tiene cualidades para jugar en Leboro el tiempo que él quiera, pero también hay que tener un poquito de paciencia.
Y Kyle Rowley, que al final tampoco acaba de... No,
creo que Kyle Rowley está pensando más en el año que viene que en esta temporada.
Quiere hacer más de... Sí, porque...
Es un problema de ambición o no sé, o de ansiedad, quizá. Tampoco podemos pedirle que Kyle Rowley sea Chase Filler. Eso no va a pasar. No va a pasar. Ni siquiera Busma, son jugadores de perfil distinto. Kyle Rowley es un jugador eminentemente defensivo,
sí,
rebotea muy bien, intimidador, pero tampoco le pidas que te meta 20 puntos. Si sumado a eso vemos que no le llegan balones o que él no está pensando en lo que tiene que pensar, pues hace partidos como el del otro día en el que es mejor que lo sientas
sí,
en el banquillo
gris,
y que
muy gris.
Y que te olvides de él. Además, yo creo que se está presionando porque está pensando en jugar en ACB el año que viene con ese 1-1, y creo que debería pensar un poquito más a corto plazo y centrarse un poquito en la competición.
Bueno, viernes 9 de la noche, viaje a Cáceres, un histórico también que intenta resurgir de sus cenizas.
Que
¿no?
vuelve. Debutan en... Bueno, debutan. tienen la espalda llena de cicatrices, sí, bueno, de jugar en Leboro, pero bueno, vuelven al Leboro.
Exactamente, debutan porque no estaban así. Y hay tres ex, bueno, vamos a ver ex en todos los partidos y en todos los equipos, sí, evidentemente.
Bueno, ¿no? Unos más ilustres que otros, ¿no? Pero bueno, el más ilustre de todos, sin duda, es Sergio Pérez, Anagnostu, que estuvo en una época muy bonita del COP, el descarado que le llamaban por aquí, un jugadorazo ya dando sus últimos coletazos en su carrera, pero sí ha tenido un talento increíble. Lo vi el otro día en el partido, ya ni me acuerdo, que fue a la prórroga contra, bueno, no me acuerdo ya.
No te puedo ayudar porque yo no lo vi.
No, fueron a la prórroga, bueno, lo hizo muy bien. Y luego también están
Álvaro Frutos
y Víctor Serrano, o sea, ese ya de una época
jugadores, sí, que pasaron, bueno, con más pena que gloria.
Un poquito
también
más gris, pero la verdad es que, por ejemplo, Álvaro Frutos lo está haciendo muy bien. Y después, además de, bueno, de tener como entrenador Añete Boigas, que es un histórico de las competiciones, tienen a dos jugadores lituanos muy interesantes, que son Slezas y Jakstas, que van a poner a prueba a los jugadores del COP. Partido complicado en Cáceres este viernes.
Bueno, bajamos una categoría. Debutó el filial, lo hizo el domingo a la mañana en el Paco Paz y lo hizo con derrota, ¿no? Perdió ante el
queso zamorano.
Ante los quesos de Zamora.
Sí, bueno, estos nombres.
6-7-7-3, el resultado, bueno, fue ajustado, pero
Mal comienzo,
¿no?
Mal comienzo en resultado, mal comienzo en el partido, porque empezaron a remolque en los dos primeros cuartos. Lo arreglaron un poquito en el tercer cuarto y, bueno, en el último, pues nada, no llegó la remontada.
Mucho va a tener que trabajar nuestro amigo Juan Dorán, ¿no?
Bueno, son el equipo más joven de la categoría, de eso llevan presumiendo desde que formaron el equipo.
Tiene sus pros y sus contras.
Sí, bueno, pero bueno, luego tienen jugadores que ya conocen la categoría, jugadores que ya estuvieron en el pasado, pues por ejemplo como Isma, ¿no?, que hizo un muy buen partido y que además ya de paso pues estuvo unos minutos, estuvo en el partido contra el Brogan, el doble cero. Y nada, muy bien, muy mal en triples el Kobe desde la línea de tres en el partido de Liga EVA. Y ahora, pues nada, pensar en el siguiente. Toca viaje, toca ir a Asturias a jugar contra el Covadonga de Gijón.
Bueno, pues a ver si
domingo por la tarde.
Poquito a poco van también, esa juventud va asentándose y van progresando.
Sí.
Nos vamos a la primera masculina, si te parece. Dos equipos que tenemos ahí, Campus y Bosco. Además, tú que te fuiste a ver al Campus. ¿Tú?
Sí, bueno, fin de semana libre, nada, dije, pues voy a ver al Campus, y fui a ver al Campus, que jugó contra el Sisto Nadal.
No le diste suerte.
No, yo no doy suerte a nadie. Ya, bueno, ya sabes que
nunca sabes. Oye.
Ya sabes que yo soy un poco cenizo. Van a prohibir la entrada.
No, van a
la entrada en los campos.
Llevas 6 partidos, 6 derrotas. La culpa no es tuya. O sea,
bueno, pero
tú jugar, solo fuiste a una derrota.
La verdad es que, bueno, hubo detallitos. Es cierto que empezaron ganando. En el segundo cuarto se les metieron un parcial de 0-14, creo, y ya se complicó un poquito la cosa. Pero bueno, muy buen partido de un chico que se llama Lolo. Buen partido de David Placer y bueno, y yo creo que tienen que pulir unas cuantas cosillas, les falta un poquito de rotación, sobre todo cuando salgan jugadores de banquillo, que les cuesta un poquito, pero bueno, ni tan mal. Yo creo que es un poco irreal ese 0-6 y seguramente sacarán pronto un par de victorias, porque si no...
Aparte, seguramente también le vienen bien conseguir esa primera victoria.
Es cierto que se les nota, en la cancha se les nota nerviosos, cuando empiezan a estar detrás en el marcador, llegan esas discusiones que no ayudan a nada, pero bueno, es lógico. Cuando vas ya 0-5 y llega antes que la próxima al 0-6, pues es complicado.
Y Bosco, que a lo suyo, ¿no? Sumó otra victoria en Salesianos y, y tercer clasificado, ¿no?
Ese equipo de estrellas que están ahí en Salesianos, 65-44 a la Estrada, siguen terceros, 4-2. Yo creo que son favoritos también, para...
aparte es un equipo que en partidos complicados...
Sí, hombre,
no van a tener ningún tipo de nerviosismo ni están curtidos en muchas batallas.
Hay fondo de armario, tiene un equipo junior para apoyar que la verdad es que tienen mucha calidad. Yo los vi en la fase final de la Copa Galicia, que tienen buenos jugadores para aportar en rotación, para que vayan sumando minutos en esta categoría, y a final de temporada se verá la evolución.
Segunda masculina, Allariz, que perdió, y Viña do Campo, que ni ganó ni perdió, porque no jugó.
Vacaciones. Viña do Campo, Rivadavia, vacaciones esta jornada, lo que tienen los grupos impares, ligas de 7, pues... le toca descansar. El Allariz, que perdió contra el Dorna, 7-6, 6-5, y bueno, temporada de transición, diría yo.
Sí,
¿no?
Yo pienso que sí.
Siempre es un equipo ya muy asentado en esta categoría, no creo que tenga problemas para seguir en ella, pero bueno, tampoco esos años en los que peleaban por el ascenso y lograban ascensos, pues yo creo que queda un poquito atrás.
No hubo segunda femenina, con lo que nos vamos a la tercera local, que ahí siguen intratables el Muebles Vitoria del Barco y el Celanova, que llevan 4 victorias. mientras por abajo Maside, Sanzibrau y Sinzo, que llevan 4 derrotas, ¿no?
Sí, bueno, un poquito, eso es un poquito lo esperado, ¿no? Maside, Sanzibrau y Sinzo, bueno, son los equipos llamados están a zona baja. Luego Barco y Zaranova, 4-0, es lo que dices tú, intratables y ya, pero por detrás está ya la imprenta, ya lleva ahí sus 3
imprenta
seguidas.
El diésel, ¿no? Empieza, le cuesta empezar, pero acaban
como siempre
tiros,
está ahí,
¿no?
Siempre está ahí, al final siempre está peleando por el título y por el ascenso. Y por detrás, pues el Juventud de Berín, otro de estos equipos así de...
Históricos,
que es refundado desde hace tiempo y vuelve por sus fueros.
Lo hablamos otras semanas, ¿no? Yo creo que es muy interesante que villas como Berín, Sinzo, Celanova, El Barco, Maside, que también empiecen a despuntar en el mundo del baloncesto, ¿no? Independientemente de que ganes o pierdas, pues es importante también, ¿no?
Tienen el hándicap de que estuvieron muchos años sin baloncesto y que esa gente se fue pues a otros equipos, dejó de jugar o compiten directamente contra el fútbol. Y bueno, son villas, por ejemplo, Sinzo, Berín, son ciudades que, bueno, ciudades, villas. Villas muy de fútbol y es complicado captar a niños, decirle a un niño, ah, claro, sí, jugar en el Berín, pues juega al baloncesto, es complicado. Pero bueno, poquito a poco lo están haciendo y...
Por eso digo que es interesante, ¿no? Que estos sitios así pues también tengan, empiecen a despuntar en el mundo.
Sí, hombre, ojalá en todas las villas de la provincia tuviéramos dos o tres equipos en cada categoría.
Claro. Aparte, bueno, en Celanova, que tienen ahí a Rubén, el
a Rubén Vieira,
el preparador físico del COB, ¿no? Y, sí, y concejal de deportes también,
¿eh? Sí, y entrenador ayudante de una de las selecciones gallegas también.
Así que bueno, pues también quieras o no, el tener una persona siempre ayuda, ¿no? A meter a más gente en el mundo.
Sí,
baloncesto,
todo lo que sea ayuda, claro. Todo lo que sea hacer que más niños jueguen, mejor nos irá. Claro. Terminamos teniendo una cantera fuerte en la que terminan saliendo jugadores, Dios quiera, para el COB o para el pabellón o para el Carmelita.
Tengo ganas yo, hombre, de que un chaval lorenzano vuelva a recoger ese legado, ¿no? De los Sony, de los Carlitos y...
Ojo a Alex Mazaira, que este año el Leboro lo está haciendo muy bien.
Bueno,
muy
pero Alex no va a estar aquí. Me refiero un poco un... No va a estar aquí o sí, no sabemos.
Uy, está ahí en el Bar, sabes si no lo prestan.
Claro, te quiero decir, un poco, ¿no? Ese Sony, ese Carlito Rodríguez que aquí salieron y aquí estuvieron, ¿no? Un poco una referencia orensana, que también ayuda mucho.
Vamos a ver, es complicado.
Complicado, es complicado.
Jugadores que destacan, lo estás viendo, ¿eh? Jugadores, pues, por ejemplo, Raquel Carrera, la última jugadora que destacó, por ejemplo, en el pabellón, ya se la han llevado al Bosco, bueno, es el Celta en Vigo, Paula Ginzo, Paula Baliño, que ahora, bueno, está en Estados Unidos por estudios, que no por baloncesto.
Sí,
bueno,
esa melancolía que tengo yo ahora es muy complicado porque los chavales en cuanto...
Siempre que destacan equipos grandes
se van. Y aparte el tema de los estudios, que aquí es complicado también, te vas a estudiar fuera, entonces...
Sí, hombre, por ejemplo, fuera tiene unos programas de estudios muy buenos, por ejemplo, el caso de Paula Ginzo, pues está internada en un colegio mayor en el que entrena, juega, Raquel Carrera también le ofrecieron estudios, Paula Baliño, pues es una beca de docencia, una beca de estudios, que no tiene nada que ver, pero bueno, son buenos estudiantes, entonces también quieren una formación académica positiva.
Bueno, un minuto que nos queda para hablar de rallies. Hubo el rally Rías Altas de A Coruña, hubo de Copa Suzuki y hubo clásicos, ¿no? Me llamó la atención, ahora lo hablábamos antes de entrar en los estudios, los hermanos Vallejo que se fueron con los clásicos. Ya van pasando, ¿no?
Bueno, coche que le prestan, coche que...
Bueno, pero acabarán corriendo los clásicos, es lo que le queda, porque los años pasan y esto es ley de vida, ¿no?
Al final, pues mira, está Daniel Alonso, que es el que ganó el rally, que fue un habitual en los rallies del Nacional de los 90, piloto asturiano, bueno, fue el que ganó, Sergio Vallejo segundo con un Ford Sierra, pues, de grupo N más o menos, y bueno, y tercero Juan Costello, otro veteranísimo del campeonato gallego. Decir que el rally lo iba ganando Javier Grille con facilidad, pero bueno, tuvo una salida de carretera que por suerte no le pasó nada, terminó bajo un guardarrail, pero bueno, un poquito más. Y lo que decíamos, pues como en la Copa Suzuki se canceló el Rally de Cantabria por problemas económicos, pues querían correr una prueba más, aunque en el reglamento no estaba muy claro que tuviera que correrse, y metieron pues una prueba en Ferrol. En esta prueba, título ya decidido, Adrián Díaz ya era campeón, se tomó la prueba con mucha calma, creo que terminó quinto o sexto, tampoco quería complicarse, y aquí se jugaban el subcampeonato Fernando Rico, que casualmente es de Ferrol, y David Cortés, nuestro urensano. Al final, pues, batallando todo el día y
ganó Fernando Rico.
Y no pudo ser, ganó Fernando Rico, terminó como subcampeón de la Copa. En segunda posición se metió Efren Llarena, y tercero fue David Cortés, que con este resultado pues termina tercero en la Copa Suzuki Swift, en su segundo año en el Nacional, que está muy bien, y el año que viene pues a dar un pasito más.
El año que viene Dios dirá, efectivamente.
Dios proveerá.
Pero bien está esa sí, tercera hombre. Posición de Lorenzano David Cortés ahí peleando en la Copa Suzuki, sin lugar a dudas. Don Andrés, llegamos al final, la semana que viene contamos más historias del mundo del baloncesto, contamos más historias del mundo del rally, o contamos más historias de lo que surja, porque estamos abiertos a todo tipo de historias. Muchas gracias.
Chao.
Non esperes máis e apúntate a Carreira do San Martiño. O domingo 15 de novembro celébrase a 39 edición da Carreira Pedestre Popular San Martiño 2015. Inscríbete en deportesourense.com. Organiza Consello Municipal de Deportes, Concellería de Deportes do Concello de Ourense. Lembra, inscríbete en deportesourense.com.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido, probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, partido, sí.
COPE. Estar informado.
Nueve minutos que nos restan para llegar a las 4 de la tarde y tengo más cosas que contaros. Por ejemplo, que sigue abierta la inscripción para la carrera del San Martiño. Cuidado, que ya van 7.000 inscritos, ¿eh? Ahí es nada. 5 euritos es el precio que hay que pagar, porque los que no lo hicieron en octubre tienen que pagar 5 euros. Los que hicieron en octubre pagaron 3 euros, ¿eh? Así que a ver si se bate ese récord de 11.000 participantes que la organización espera alcanzar. Quedan pocos días, ¿eh? El 8 de noviembre, este próximo domingo, finaliza el plazo de inscripción, ¿eh? La página web www.deportesourense es el lugar donde puede hacerse, como digo, con 5 euritos, que es lo que cuesta. Para los adultos, escolares y cadetes, los niños, los escolares y los niños es gratis, ya lo sabéis. En un día grande hoy, Ourense es hoy centro de atención porque conocimos, como os contábamos ya en los diferentes espacios, tanto informativos que hablamos de deporte también, con Juan Maceiras a las 12:30 de la mañana, como a las 2:20, os contábamos que Ourense vuelve a estar muy, muy bien representada con la selección española de fútbol sala femenino, porque ahí estarán 3 ourensanas y una casi ourensana. Ana López, Iria Saeta y Vanessa Sotelo, del Pallón Ciudad de Arburgas, y Vanessa Barberá, del Ourense en Vialia. Que se van a Guatemala, ¿eh? Ahí es nada, a Guatemala. Del 21 al 29 de noviembre. Y el próximo lunes están citadas en Las Rozas, mini pretemporada que van a hacer. Eso propicia que el fútbol sala tenga parón. Se disputa este fin de semana la jornada, donde, además, os recuerdo, este fin de semana el Envialia juega el sábado a las 5 de la tarde, el Ourense Envialia recibe al Pollo Pescamar de Pontevedra, derbi, aquí en Os Remedios, mientras que el Burgas se va a jugar con el Orbina también el sábado para las 7:30. Y a partir de ahí, parón, porque, como digo, tenemos que estar pendientes de la selección española de fútbol sala femenina, que es casi la selección gallega y que tiene mucha representación ourensana. Mar de selecciones, porque esta tarde juega la selección gallega de aficionados. Recuerdo que me lo preguntan muchas veces. Oye, selección gallega de aficionados de tercera región, de tercera división y preferente. De preferente, de momento, no llamaron a ningún jugador. Pero alguno hay muy, muy interesante. Ahí tenemos, bueno, no sé cuántos ourensanos, porque tenemos 3, 4, 5, como van cayendo el fin de semana y lesiones y se aumentan otros. Bueno, en principio están Hugo García y Alfredo del Barbadas. Están Diego García, el portero del Berín, junto con Viti y Sergito. Y está Pablo Corzo, del Barco. Así que son 3, 2, 5 y 1, 6. Además está Fran Justo, segundo entrenador. El técnico es Juan Carlos Andrés, Fran Justo es el segundo entrenador. Esta tarde, en poco más de una hora, juegan un partido amistoso. El segundo, el primero lo hicieron ante el Deportivo B. Hoy juegan ante, bueno, una mezcla, un combinado, una selección, podríamos llamarle así, del Celta B, de la segunda división B, y del equipo del Celta de División de Honor Juvenil. Una mezcolanza de jugadores para enfrentarse a la selección gallega. Será en el campo de Colla a partir de las 5 de la tarde, así que por eso digo poco más de una hora y 5 minutos concretamente. Todavía habrá un par de partidos amistosos más, un par de convocatorias para después el puente de diciembre, el fin de semana del 5-6, que el 8 el festivo martes, jugar el torneo de selecciones autonómicas gallegas. Seguro, seguro que va a haber allí jugadores orensanos. Y también ya conocemos horarios de este próximo fin de semana. En la tercera división le vuelve a tocar a los tres jugar en casa, hasta que... O sea, esta es la última semana porque después el Barco creo que repite en casa. Domingo, 4:15 de la tarde, el Mar Madrugador, partidazo en Oscarris, Barbadas, líder ante el Deportivo B. 15 minutos más tarde en Calabagueiros, Barco Rápido de Bouzas, otro auténtico partidazo, sin lugar a dudas. Y a la misma hora, en el José Argiz de Verín, el Verín que recibe a La Rosa. También otro partidazo. Vaya tres rivales, ¿eh? Rápido de Bouzas, Deportivo B y La Rosa. Casi nada. También tenemos horario de la Regional Preferente, donde solo un equipo jugará en casa. Será en el campo de Couto, domingo, 4:15, Ourense Club de Fútbol, cuarto clasificado, que recibe al Estradense. Viaja el Arenteiro a Mondariz, al campo de La Goa, para jugar a las 5, y a las 4:30, el Monterrey, que lo hace en el Salvador Otero, en la Illa de Arosa, se enfrenta al Céltica. Mientras el club en el baloncesto, que hoy tiene también doble sesión, lo hicieron por la mañana de 10 a 12 con Gimnasio y Pista, lo hacen ahora otra vez en nada. Ya están saltando al parque del Paco Paz, porque entran a las 4, quedan 3 minutitos, de 4 a 6 para preparar, como digo, el partido del viernes, 9 de la noche en Cáceres, ante el equipo local, un histórico que vuelve a la Lep Oro esta temporada. Mañana por la tarde, a las 4, parte el autocar rumbo a Cáceres. Así que todos ya preparando el fin de semana, todos los equipos preparando un fin de semana que se presenta de nuevo, una vez más, apasionante. Y nosotros también tenemos cosas que preparar, sin lugar a dudas, porque aquí en la COPE siempre estamos con cosas, siempre estamos preparando una cosa, preparando otra. ¿Qué vamos a preparar ahora? Vamos a preparar algo. Preparando un nuevo sorteo del jamón, que será la próxima semana, será el jueves 12 de noviembre, ¿eh? Después del magosto, al día siguiente. Como ahora viene el magosto, comemos castañitas, ¿no? Y después el jamoncito, el 12. Una pregunta que tienes que acertar, así que atento, que allá va. Esta semana la ponemos fácil, ¿eh? Además, esta semana nos damos un baño de masas, que también a veces nos lo merecemos. Porque, como dice un amigo mío, si no te quieres tú, olvídate que no te quiere nadie, ¿eh? Tampoco es así, Manolo, que no es así siempre, ¿eh? Así que como la pasada semana tuvimos aquí, presentes en el partido de las 12, con José Balarrañaga, lo escuchasteis muchos de vosotros, por lo cual os damos las gracias, una historia, os contamos una historia fascinante, una historia muy interesante. Bueno, pues aquí, como decían los estudios de Coparense, hubo tres invitados, tres. Tenéis que darnos el nombre de uno, solo uno de los tres, ¿eh? Con uno nos llega. Es facilita. Llamas por teléfono, 988. 39 14 14 39 14 14, o 988 39 14 00. Dar la respuesta, estuvo este o estuvo este otro, cualquiera de los tres nos vale, ¿eh? Y entras en el sorteo de ese jamón, gentileza de Jamones Martínez, que ya lo sabéis, regalamos jamones como si no costaran. Si no, en deportes.orense@cope.es, deportes.orense@cope.es, o vía Facebook también en Deportes Cope Ourense. Acelero que llegan las 4 y me cojan que el expósito, ¿eh? Dejáis el nombre completo, el teléfono, el nombre de una de esas tres personas que participaron y entráis en el sorteo del jamón, de ese jamón que sabe que alimenta, os lo digo yo. Así que nada, segundos para las 4 y viene Ángel Expósito, que ya sabéis cómo dice, ¿eh? Es una buena hora para escuchar la radio, claro que sí. La tarde, con Ángel Expósito. Y a la noche, 8:15, tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, todo el elenco de deportes de la cadena COPE. Que pasen una buena tarde.